Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Artículo primero. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoducto, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles, propiedad de las compañías petroleras en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera. Ese mismo día, por parte de un manifiesto a la nación, Lázaro Cárdenas externó: se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esa afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años de grandes privilegios, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales, de prerrogativas innumerables, de trabajo nativo con exiguos salarios y tolerancia gubernamental. El abuso de una tolecreó al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes del país, cuya urdimbre pusieron en juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando. Es, por tanto, ineludible dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente, en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente sus destinos. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas. Enrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de marzo de 2015. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la expropiación petrolera y el futuro de Pemex. Y contamos para ello con la valiosa presencia del arquitecto Mario Galicia Yepes, del ingeniero Armando Echeverri Beltrán, del ingeniero Moisés Flores Salmerón y del compañero Baltasar García Calleja. Bien, gracias a todos ustedes por estar en este programa de Momento Económico. Bienvenidos.
Por invitarnos.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad. También les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA, sin costo, 01800 505 2688. Bien, voy a darles una pequeñísima semblanza de nuestros invitados. El ingeniero Moisés Flores Almirón es egresado del Instituto Politécnico Nacional, perito en instalaciones eléctricas, secretario de Organización de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera de México, coordinador de peritos del CIME de Coatzacoalcos, Veracruz, despedido de Pemex Petroquímica con 20 años de antigüedad. El arquitecto Mario José Galicia Yepes, egresado del Instituto Politécnico Nacional, trabajador de Pemex, despedido después de 35 años de servicio. Él es representante de asuntos laborales en la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Petrolera, asesor de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. El ingeniero Armando Echeverri Beltrán, ingeniero civil, tenía 27 años, después de 27 años en Pemex, fue también despedido. Bien, él ha trabajado en las áreas de construcción, planeación, estudios de factibilidad técnico-económica, ponente representando a Pemex en diversos foros nacionales y extranjeros. El compañero Baltasar García Calleja, trabajador sindicalizado, separado de la empresa el 15 de abril de 2002 por denuncias de corrupción en Pemex, y exigir a la dirigencia sindical de sus cuotas sindicales, ¿no?
Cuentas.
A la dirigencia sindical de sus cuotas sindicales. Bien, pues tienen ustedes aquí a un conjunto de ex trabajadores de Pemex, del corporativo Pemex, que tienen varias cosas que conversar con nosotros en este programa. Por principio de cuentas, ¿cómo fue posible operar la industria petrolera en las condiciones emergentes de la expropiación?
Bueno, miren, en 1938, como es sabido, al darse la expropiación, claro que se tienen muchísimas dificultades, uh-huh. Se consolida este decreto el 7 de junio de ese mismo año. Para 1940 se manejaba Pemex con la Distribuidora de Petróleos Mexicanos y la Administradora General. Se va consolidando todo esto, pero la realidad es que se tuvo que enfrentar dificultades de bloqueos de la Standard Oil, New Jersey, la Royal Dutch Shell y otras compañías. Hay una mentira muy de moda, que la han tratado de hacer en este gobierno, que los Estados Unidos apoyaron la expropiación de petróleos mexicanos. Claro, están reescribiendo la historia.
Así es.
Es una mentira porque, si bien es cierto que las compañías más importantes no eran de Estados Unidos sino inglesas, Estados Unidos en ese momento, estamos hablando de 38, 39, 40, ¿de qué estamos hablando? De los preparativos de la Segunda Guerra Mundial. Ya había conflictos mundiales. Algo que se generaba en ese tiempo era un sentimiento anticomunista en el mundo. Por el lado del bloque socialista, había un ascenso del comunismo mundial. Por tanto, las expropiaciones no era lo que los Estados Unidos deseaban. Entonces, es una aberración, es una mentira que en este gobierno, que está reescribiendo la historia, digan que los Estados Unidos apoyaban las expropiaciones.
A partir de la creación de Pemex, ¿cuáles fueron los principales logros?
Bueno, antes de 38, la producción de crudo que teníamos se dirigía hacia la exportación. Las grandes reservas que se descubrieron en esa fecha pues eran privadas, personal directivo, técnico y calificado estaban en el extranjero en su totalidad. Entonces se desarrolla a partir de 38 y empieza a cambiar estas condiciones. La producción de crudo como meta principal es el país. Decrecieron en los primeros años y al final del periodo se incrementaron los trabajos de exploración, que es algo que tenemos que volver a hacer ahora, y un desarrollo de campos, fueron obviamente lo privilegiado, era lo sustancial tener la materia prima. El personal mexicano empieza a ocupar las posiciones directivas, técnicas y especializadas. Algo que quiero resaltar es que los ferrocarrileros dieron un apoyo extraordinario a Petróleos Mexicanos y este movimiento, porque eran las vías de comunicación donde se podían manejar los equipos, y parece que a través del tiempo se ha olvidado, bueno, ya, ¿dónde está ferrocarril? Está privatizado. Pero los ferrocarrileros, los petroleros de ese tiempo, y tuvimos la oportunidad hace 27, 30 años, como han leído nuestros currículos, tuvimos la oportunidad de platicar con aquella gente que hizo Petróleos Mexicanos, trabajaban tiempo extra sin cobrar, trabajaban sábados y domingos y daban todo lo que podían sin un salario realmente remunerado en razón directa de su esfuerzo.
Bien, digamos que sería un tanto ocioso quizá, pero útil, porque ustedes tienen un enfoque específico. ¿Cuál sería la aportación de la industria petrolera al desarrollo de México, según la opinión de ustedes, cualquiera de ustedes cuatro?
Bueno, en este sentido, sí, es alguna pregunta que siempre se nos hace cuando damos conferencias en instituciones educativas, agrupaciones. Obviamente que Petróleos Mexicanos representa un gran generador de riqueza. El 60.8% de Petróleos Mexicanos se va directo a Hacienda, sin tocar baranda. Entonces está en la salud, está desde luego en las comunicaciones, está en todo lo que son los programas emergentes, el sismo, estuvo Petróleos Mexicanos con personal, equipo, etcétera, ¿no? Entonces aporta a Petróleos Mexicanos ha aportado entre el 30-40% inclusive de los ingresos a Hacienda, ¿no? Para sí, todos los rubros,
para el apoyo de todos los sectores, digamos.
De todos los sectores,
pero en principio esto fue un hecho sensacional, digamos, el que supiéramos que tenemos el energético por excelencia desde el siglo pasado y que esto funcionó como un pilar, digamos, en este proceso de industrialización primario que tuvimos en los años 30, 40, etcétera, ¿no? Creo que fue francamente importante y, bueno, podríamos decir que pilar como este, ¿verdad? Yo creo que pocos tienen esa dimensión. Sí,
sí, un detonador realmente de la economía a nivel nacional. Y bueno, ha estado presente, hay cosas que los petroleros sabemos y que pareciera no impactar, pero nos encontrábamos haciendo construcciones de líneas y las peticiones, por ejemplo, de una escuela, las peticiones de un mercado, las peticiones de dotar de algún servicio, agua o dar algún otro obra de infraestructura a la población, se daban de una manera fácil, de una manera rápida y directa, cosa que hoy no se puede hacer.
Sí. Digamos que ya el filtro es siempre por la vía de Hacienda, que los recursos se reparten como lo define el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda, y no de manera directa como fue en principio. Es así, ¿verdad?
Así es.
Bien. ¿Se ha observado alguna orientación contradictoria en la planeación para el fortalecimiento y desarrollo de Pemex en este transcurso, digamos?
pues contradictoria con respecto a los planteamientos que se venían dando con anterioridad. Hay un parteaguas muy importante, 1992. ¿Por qué 92? Porque ahí se revisa una ley orgánica que la última revisión, de hecho fueron dos, 1971-76, y en 92 se hace una nueva ley orgánica, donde se cambia la estructura de Petróleos Mexicanos, se adopta un modelo corporativo que se nos viene dictado desde los Estados Unidos, que son las grandes contradicciones, y empieza ahí lo que mencionaba, la contradicción. ¿En qué es la contradicción? Se separa la empresa en cuatro organismos, que le llaman organismos subsidiarios, se hace una aberrante separación de la petroquímica, como si la petroquímica, que es un proceso industrial, pudiera separarse políticamente. Se habla de una petroquímica básica y una secundaria. La petroquímica en el mundo es una sola, esa separación no existe en ninguna parte del mundo, solamente en México, y empieza a manejarse un concepto que fue un verdadero fracaso, que es los precios de transferencia, hacer a las empresas como si fueran independientes, hacer estudios muy poco sustentados, trasladando sus costos y tratando de ver cuál era más competitiva. Esto tenía una trampa. La trampa era que el petróleo dejaba y las demás perdían. Hasta la fecha, escuche a respetables personalidades y programas en los que nosotros, cuando participamos, se llevan una sorpresa, porque es mentira que solamente la extracción del petróleo deje dinero o deje una gran ganancia. Es lo más rápido.
Es lo más rápido, pero...
pero no lo más conveniente.
No, claro que no. Cualquier venta que hagamos, si esto se incrementa, perfecto. Pero en la medida en que se le incrementa valor agregado,
claro,
esto es mejor para el país porque venderá cuestiones más sofisticadas, es decir, mercancías sofisticadas que tienen un precio, un valor más alto. Y esto es lo que realmente debiéramos hacer desde hace mucho tiempo.
Pero en los números, aquí está el gran engaño, en los números pareciera que sí. ¿Por qué razón? Se extrae el petróleo no a precios de los costos de Petróleos Mexicanos, sino a precios de referencia del centro y este de los Estados Unidos. Es un absurdo, sí, desde el punto de vista de una empresa rentable. Políticamente, lo que es, ¿qué pasa? Si el costo de la extracción del barril son $6-7 y en el precio internacional son 20, 23, 24, 25 dólares, ese precio se le traslada al siguiente proceso, sea la vía de la petroquímica, la transportación. Entonces, o la financiación a la petroquímica con esos precios internacionales, que son, sí, precios, no costos.
Exactamente. Esto hace que dependamos de la cotización de nuestros propios productos, pero
claro,
en el terreno internacional, a partir de nuestra conveniencia.
Claro.
Esto es muy claro y terrible, ¿verdad? Bueno, vamos a un puente informativo de cápsula y musical y volvemos.
El presidente Cárdenas tenía positivo interés, verdaderos deseos de que se llegara a un arreglo entre empresas y se comprometió a los trabajadores no pasaría de los 20 de pesos que señalaba el laudo. Las empresas ofrecieron como máximo 22 millones y medio. Es decir, que ya el pleito se reducía a un poco más de $1,000,000 al tipo de cambio vigente. Pero el fondo de la razón de la intransigencia no era de pesos más o pesos menos, era de orden estrictamente político. Por ningún motivo podían permitir que el gobierno de México interviniera en sus finanzas, porque equivaldría a tanto como sentar un funesto precedente para ellas en los demás países de Latinoamérica, en donde tenían manos libres para barajarse a sus anchas. Y mientras se realizaba este peligroso juego de estira y encoge, la Suprema Corte de Justicia dio su fallo a favor de los trabajadores. Entonces, las compañías se negaron a pagar y se declararon abiertamente en rebeldía. El gobierno quedó en una situación delicada, gravísima, trascendente. Si doblaba las manos, si cedía ante la actitud airada, rebelde y gente de las compañías extranjeras, Lo más probable es que se derrumbara de manera estrepitosa y definitiva. El honor por el decoro de México no tenía más que un camino a seguir: la expropiación. Y a la expropiación fue el presidente Cárdenas decidido a todo, resuelto a todo, antes que someterse a las exigencias de individuos extranjeros, antes de deshonrar a su país, a su gobierno, a su patria. En 1810, don Miguel Hidalgo agitó la campana cuyo eco se extinguió al consumarse nuestra independencia de España. En 1938, Lázaro Cárdenas hizo vibrar un pequeño micrófono cuyo eco no se extingue aún, pero que no por ello dejó de tener igual resultado: consumar nuestra segunda independencia, la independencia económica.
De Radio Universidad, conversando con varios personajes que fueron, bueno, desgraciadamente despedidos del corporativo Pemex, pero que tienen amplia experiencia en, digamos, en el tema, y por eso han sido invitados a este programa. Esta aplicación de los famosos contratos de servicios múltiples constituyen, sabemos, una forma de evadir el marco legal que rige la actuación de la empresa, pero tiene diversos impactos. Quisiera que me hablaran de estos impactos, por favor, señores. A ver, sí.
Bien, miren, los contratos de servicios múltiples solamente se aplican en México. Sí. Existió un antecedente por allá por la época de licenciado Miguel Alemán, donde se hicieron en Petróleos Mexicanos unos contratos riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay riesgo tanto el que va a hacer la obra como el que la contrata. Entonces es muy válido en la empresa internacional hacer este tipo de contratos. Dado la experiencia que se tuvo en aquella época, fueron muy pequeños y se cancelaron y se prohibieron. Posteriormente, como este gobierno se ha querido brincar todas las trancas, y esto está demostrado, ¿no? Está tan demostrado que acabamos de ganar un amparo con respecto a los contratos de servicio múltiple. Quiere decir que alguien que administra la justicia en este país, pues también conoce la Constitución.
¿Han sido ya cancelados?
No, este amparo es con el fin de que no se den como, no se manifiesten como incompetentes los jueces de distrito. Ese es el primer paso. Los contratos de servicios múltiples se brincan en la Constitución, artículo 27, 28, ley reglamentaria, 134, en fin. Hacen todo lo que pueden, cambian los términos, y lo fundamental es que violan la Constitución, porque la explotación está prohibida tajantemente y terminantemente por el artículo 27. O sea, no hay duda, dice, que todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, sus derivados, entonces es gas.
Bueno, ¿cuál sería la justificación?
Ellos irse por la vía corta, ¿no? Decir, bueno, como llevar una discusión en el Congreso me llevaría más allá del sexenio, y ya está demostrado.
¿Es, digamos, imprescindible que exista este tipo de contratos?
No, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la empresa española Repsol. Repsol está trabajando en Cuba, está haciendo exploración. Uh-huh. Las diferencias es la forma en que contratamos. En Cuba se está contratando por un servicio, se paga y se acabó. Aquí no, los contratos de servicio múltiples son contratos que se están calculando por 20 años. ¿Por qué por 20 años? Porque la cuenca de Burgos tiene una característica en su subsuelo. Las reservas que hay ahí, y se sabe porque esto está explorado desde hace muchos años, de hecho se llama estos campos maduros, son lenticulares. ¿Qué quiere decir esto? Formas de lentejas, pequeñas burbujas, claro, hablamos de zonas kilométricas, ¿no?
Sí.
Burbujas aisladas que no permiten obtener, en este caso el gas, con la capacidad y la continuidad que debería de ser. Entonces se calcula que en 20 años las cuencas más importantes están agotadas. Entonces están bien pensados, no crean que es algo casual. Por otro lado, se le hace partícipe, pero de la producción. Esto está fuera de la ley. Por otro lado, para sorpresa de todos los que nos están escuchando, no pagan IVA. Y luego algo todavía contundente, en una de las cláusulas dice que si las compañías extranjeras se inconforman, pueden acudir a los tribunales internacionales de París para dirimir cualquier controversia que se dé. Quiere decir que tácito en esos contratos admitimos la incapacidad de la justicia mexicana.
Caray, bueno, pues es que parece cosa del demonio.
Cuento de terror.
Sí, en verdad.
Efectivamente, con respecto a los contratos de sostenimiento, el artículo 27 constitucional es bien claro en el sentido de que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, ¿sí? Esto nos está diciendo que la Constitución no debe de ser violada, porque son artículos primordiales que nos rigen pues nuestra vida y nos cuida nuestro territorio nacional, ¿no?
Sí, bueno, creo que todos poco más o menos, los que nos escuchan y todos los que estamos aquí, sabemos cuáles son estas prioridades que establece la Constitución y que a diario se están violando a ojos vistas. Esto resulta indignante, pero ahí está y aún no se hace nada por darle vuelta a la hoja, ¿no?
¿Y por qué decimos que se violan? Porque en primer lugar, estos contratos son contratos donde se concesiona sí, desde el terreno donde se va a hacer el pozo, uh-huh, ¿sí? Cosa que nos prohíbe el artículo 27, concesionar los contratos con referentes al petróleo, ¿verdad? Entonces, si estamos concesionando desde el terreno, desde lo que tiene ahí, y es dueño el que se le está concesionando por 20 años, es violatorio a nuestra Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, este gobierno, en vez de estar generando recursos de empleo y que nuestras cadenas productivas del ramo del petróleo se desarrollen, la estamos yendo para abajo.
Eso es. A ver, hay un problema muy grave que ha impactado, digamos, a toda la actividad económica a través de la ruptura de las cadenas productivas. Y en mucho, este energético y, digamos, el corporativo Pemex a través de secciones está, de alguna manera, haciendo su efecto. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se ha permitido? ¿Por qué funciona de esa manera? ¿Es incapacidad o es deliberado?
Desafortunadamente es deliberada todo ese tipo de acciones que está emprendiendo. No, este gobierno que ya está casi entregando a esta principal industria de nuestro país. Este viene desde hace más de 20 años. Empezó a entregar el gobierno federal. Son compromisos internacionales que se tiene con el Fondo Monetario Internacional, principalmente, que se le debe dinero. Entonces, de una u otra forma, se planearon ellos y venir entregando a la empresa, como lo acaba de expresar nuestro compañero Echeverry, en el 92 dividen a Petróleos Mexicanos en cuatro subsidiarias, aberrante, totalmente aberrante, porque mientras las grandes empresas transnacionales se fusionan, aquí en México nos dividen.
Se desagrega.
¿Y para qué? Precisamente para que se vea, ellos decían que para encontrar que una empresa es realmente productiva. ¿En qué sentido? En que dice, bueno, pues si dividimos, vemos por qué me debe de entregar cuentas positivas, producción, cuentas. ¿Qué es lo que pasa al dividirlo? Pues que ya no va a ser. ¿Por qué? Porque ponen un precio que le llaman precio interorganismo. ¿Eso qué quiere decir? Que la materia prima que consume Pemex Petroquímica se la va a comprar a Pemex Exploración Producción a un precio que antes no existía. Ahora es a un precio de acuerdo a un precio internacional.
Es decir, se va acumulando.
Se va acumulando. Uh-huh. Entonces, lógicamente, Pemex Petroquímica, viéndolo desde ese punto de vista, pues nunca va a ser productiva, nunca va a ser rentable.
No es competitiva.
No es rentable.
Sí.
¿Sí? Y así con las demás empresas que se dividieron en Petróleos Mexicanos, ¿no?
Sí.
Pero usted, en sí. relación a los contratos de servicios múltiples, las compañías transnacionales, cualquiera que sea, llevan todas las ventajas, como lo apuntaban acertadamente los compañeros. Algo de lo grave que sucede es lo siguiente, que las compañías que contratan con Pemex están trayendo su tecnología de punta. El gobierno nos engaña diciendo que nosotros los mexicanos no tenemos esa tecnología, pero sabemos que se puede comprar esa tecnología y hay capacidad aquí de los recursos humanos, de la gente con experiencia, para poder aplicar esa tecnología.
Para aplicarlo, claro.
Después de esto, están contratando a sus ingenieros, a sus técnicos, sean japoneses, sean canadienses, sean ingleses, su personal de apoyo, secretarias, las personas que sacan las copias, choferes, etcétera, etcétera. Pero no todo queda ahí, sino también sus propios materiales están trayendo de la empresa según la nacionalidad que tiene. Esto rompe cualquier cadena productiva y genera desempleo. Y lo peor del caso, ¿qué van a hacer los familiares, los hijos, los mexicanos que están estudiando en las universidades, en los politécnicos, en cualquier escuela? No van a tener empleo porque están contratando su personal, reitero, según la nacionalidad que traen.
Sí, traen sus técnicos, pero no solamente eso, traen todo el personal y desplazan el personal mexicano.
Así es, exactamente. Eso es gravísimo. Y todavía aún más, pretende desaparecer la carrera de ingeniero petrolero del Politécnico para borrar cualquier evidencia.
Bien, pues vamos a un puente informativo musical y volvemos.
Las compañías petroleras que obtuvieron durante los años que operaron en México ganancias muy considerables, al irse no dejaron ni una sola obra de cierta importancia en beneficio de la población. Por eso ese pueblo no solo no sintió su partida, sino que la celebró con alegría como el primer paso firme a favor de su verdadera independencia. Después de la expropiación, las compañías petroleras aseguraron en todos los tonos que el gobierno y los trabajadores no se hallaban capacitados para manejar la industria y que el fracaso tendría que venir en 2 o 3 semanas. En realidad hay que reconocer que desde un punto de vista objetivo sobraban razones para tales pronósticos, porque las compañías, hacía alrededor de 3 años que no llevaban a cabo reparaciones de importancia en sus oleoductos y refinerías, porque habían tomado la precaución de enviar a los Estados Unidos la mayor parte de los carros tanques que tenían en alquiler, porque habían exportado todo su dinero y porque los técnicos y directores se habían marchado. El gobierno y los trabajadores se encontraron de la noche a la mañana con una industria enorme, con las refinerías en pésimas condiciones, sin barcos, sin carros tanques para transportar los productos, sin dinero y sin créditos para atender a las más apremiantes necesidades y sin suficiente número de técnicos mexicanos con experiencia bastante para enfrentarse a tan difíciles problemas. Sin embargo, pasó la primera semana y los trabajadores realizaron esfuerzos inauditos y todo siguió desenvolviéndose con bastante normalidad. La lucha para mantener la industria petrolera en marcha, para distribuir los productos y atender a todos los compromisos financieros, al desarrollo de uno de los renglones de mayor volumen económico en la vida de México, la lucha en contra de todos los boicots de las compañías, particularmente durante las primeras semanas posteriores a la expropiación, constituye una de las páginas más brillantes y gloriosas de nuestra historia, alturas a las que debe aspirar la actual generación de mexicanos.
En otros programas hemos tenido aquí diversos analistas sobre justamente la industria petrolera. Y con frecuencia se habla, y ustedes mismos me hablarán tal vez, de esta descapitalización de la empresa, de este estado casi postrado que tiene la empresa cuando, bueno, es la que proporciona la mayor parte de los recursos, digamos, que recibe el ingreso público nacional. Entonces, esta pauperización del país se basa, dicen, en esta pobreza, digamos, esta descapitalización de la industria, y también están llevando continuamente, pues no sé, por lo menos al Congreso y oficialmente en el discurso hablan de que no hay ni los técnicos, ni la tecnología, ni el número suficiente de empleados especializados para llevar a cabo las tareas de esta industria tan enorme, y que se encuentra por la corrupción, estrictamente por la corrupción, deteriorada y postrada. Opiniones.
Bueno, es totalmente falso. Ya nada más tienen que hacer una reflexión. Una empresa que se expropió en 38, pues obviamente tiene técnicos calificados a nivel internacional. Ajá. Una cosa es que se tengan los técnicos y otra cosa es que los planes y programas que ellos plantean se les permita desarrollarlos. Esto es diferente. Por otro lado, yo creo que sí vamos a levantarle el espíritu al público, ¿no?
Sí,
porque
por favor.
No todo es grave, en el sentido de que no tenga remedio. Claro, sí es grave en el sentido de su atención. Ajá. Pero, por ejemplo, para que los radioescuchas también tengan un parámetro de referencia, Petróleos Mexicanos es la empresa comparada, y les puedo dar algunos números, con menor costo de operación a nivel mundial. Eso creo que pocos nos los van a creer.
Es,
pero
decir, rentable.
Es rentable, claro. Hablamos con respecto a sus costos, su operación, y para dar datos muy concretos, que los podemos discutir en cualquier foro con cualquier especialista. Lo hemos intentado en la Cámara de Diputados, algunos nos escuchan, otros no, pero Petróleos Mexicanos tiene una utilidad de operación más alta que Exxon en los Estados Unidos, más alta que Amoco, empresa de Inglaterra, Royal Dutch Shell de Holanda y Eni de Italia. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo es posible que esto que se publica a nivel mundial, está la revista Petroleum Intelligence Weekly, y lo respalda? Entonces, en el extranjero lo saben. Nada más hagan una reflexión: si no es rentable, ¿a qué viene?
Eso es. ¿Por qué les llama tanto llegar,
claro,
a este país, verdad? Sí. Bueno, si esto es así, y ahora también con base justamente en este estado de postración de la industria, se ha hecho un despido masivo de sus empleados, entre ellos están, bueno, justamente todos ustedes. Quisiera que el compañero sindicalizado Baltasar nos hablara un poco de este.
Buenos días, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros como trabajadores sindicalizados, esto empezó a raíz de que el 22 de febrero del 2002 hicimos una manifestación en las instalaciones de la representación sindical, manifestándonos que estamos inconformes con el pseudo dirigente que existe, que, bueno, de alguna manera no hace el trabajo como debe de hacerlo. A raíz de eso, se ha venido una serie de despidos de muchos trabajadores que han tenido el valor de levantar la voz, de denunciar la corrupción, de denunciar todos los actos indebidos que hay dentro de la empresa. Y ese es el único delito que se ha cometido. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de fondo con muchos compañeros sindicalizados de todo el país, que pues están en una situación muy indefendible, de que pues los agrede la empresa, los agrede la representación sindical, es decir, están agredidos por todos lados. Entonces, hicimos un reclamo que por qué se había distribuido ese dinero que llegó a la campaña en el 2000, que se trianguló de la empresa al sindicato, es decir, a la dirigencia sindical, porque el sindicato lo conformamos los trabajadores. Y de ahí fue a parar a las arcas de un partido para su candidato a la presidencia. Entonces nosotros exigimos cuenta a la dirigencia sindical y como respuesta obtuvimos el despido. En el caso personal, que fue el 15 de abril del 2002, y así sucesivamente. Fueron saliendo trabajadores por esa sola razón. No hay motivo alguno, no hay delito alguno, lo hemos denunciado, para que fuera la separación de muchos trabajadores, por denunciar la corrupción, denunciar ese contubernio que existe entre los representantes de la empresa, representantes sindicales. Y por el otro lado, pues bueno, yo creo que, o creemos nosotros, que todo lo que se está dando es pagar la factura de este gobierno que tenemos, porque ellos fueron los que impulsaron su arribo al poder, que nosotros decimos que lo único que se cambió fue de color la presidencia de la República, porque en este momento creemos que este gobierno es el enemigo número uno de los trabajadores, el enemigo del pueblo, ¿verdad? Y tiene que pagarle a las empresas que promovieron su llegada a la presidencia y por lo tanto entregar la empresa, porque lo denunciaba por ahí el director de Pemex Exploración, diciendo que no hay mano calificada. Digo, nosotros pensamos que es una agresión, como lo decía nuestro compañero Armando Echeverri, si de 1938 ha sido una empresa rentable, ¿por qué ahorita se descalifica? Es una agresión a los técnicos mexicanos, una agresión a los técnicos investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo, a los técnicos petroleros, que ellos han sido la mano que han llevado a la empresa adelante. ¿Y ahora por qué se descalifica? ¿Por qué nada más tienen que ser ingenieros o técnicos extranjeros que vienen a desplazar la mano de obra, verdad? Y bueno, pues por el lado, insistimos de nosotros, que ya para terminar, ahorita que está en boga un convenio firmado en la Junta de Conciliación por 8,000 millones de pesos que va destinado a la dirigencia sindical, nosotros creemos que es la venta o compra de nuestro contrato colectivo, que se firma en este año y entrará en vigor el primero de agosto de este año precisamente. Entonces, pues todas las prestaciones, todos los derechos, todo lo que se ha ganado como trabajadores, yo creo que ahí van a quedar finiquitados con esos 8,000 millones, que eso es el doble del que se peleó, que era el Pemex Gay. Y ahorita, pues bueno, lo único que hacemos es pedirle a la gente que se entere de esto y que defendamos lo que es de los mexicanos.
Sí, ingeniero. Quisiera agregar algo más de lo que acaba de mencionar el compañero Baltasar. En la industria petrolera actualmente existen 27,000 demandas. Dije bien, 27,000 demandas, que tienen un costo riesgo de 8,000 millones de pesos. Uh-huh. Hay empresas en México que no tienen ni siquiera ese número de personal. Uh-huh. Pemex está perdiendo todo este tipo de demandas. Y ahora está contratando a bufetes jurídicos externos para poder resolver este tipo de situaciones.
27,000.
Así es.
De un total de 130,000.
Anda alrededor de 130,000 de activos en este momento.
130,000 activos. Y 27,000 demandas.
De demandas, la verdad, un poquito más, pero alrededor de... Ahora hay algo muy importante, porque recibieron este sexenio con un número aproximado de 14,000 demandas. Han resuelto, a favor, en contra, 3,000, 4,000, hay que sumar esto, y llegaron a 27,000. Entonces, ¿dónde está el cambio?
Sí, vaya, con este estado de cosas, existe un diagnóstico preciso de las reservas probadas. Existe también un replanteo, no sé, a nivel técnico, a nivel incluso de política energética, en el cual se pueda descansar para pensar en una alternativa, que no en una privatización.
Desde luego. Mire, tenemos un programa muy claro y tenemos desde luego un programa alternativo. Digo, estaríamos perdidos si decimos que somos buenos técnicos o administradores y no planteamos nada en positivo. Tenemos un programa que se puede revertir todo esto que estamos hablando. Desde luego las reservas es fundamental, ahí tenemos que darle mucho, mucho peso a la exploración. Sí. Y desde luego esto es algo que ya se dice por todo mundo, modificar el régimen fiscal, eso ya, bueno, ya está, este gobierno dice que hay que cambiarlo, ¿no? Tenemos la autonomía de gestión, hay que promocionarla, recuperar políticas y objetivos inherentes a la empresa pública, volver otra vez a la ley. Uh-huh. Clarificar los conceptos de petroquímica básica y secundaria, que medio mencioné un poco. Igual sí. También volver a la ley nuevamente al respecto. Regresar la integración de Pemex, que no es una empresa fraccionada, no puede competir entre sí, es absurdo. Uh-huh. Reconstruir las instituciones de ingeniería que sí ya se destruyeron. Uh-huh. Equidad en el trato, que bueno, eso es deseo humano en cualquier parte del mundo. Mayor transparencia en el manejo de recursos públicos, que no la hay. Reglamento de trabajos petroleros, que es algo altamente especializado. Reestructurar el transporte marítimo, que es otro tema.
Otro de los talones de Aquiles.
No más a los contratos de servicio múltiples.
Sí.
Y la reposición de reservas con un programa que desde luego todo esto que estamos mencionando, para aquellos que lo quieran consultar con mayor profundidad, para nuestros compañeros petroleros que quieran ir técnicamente más a fondo, sí. Tenemos toda esta información.
Sí, me parece muy importante decir esto, porque además tienen por ahí algunas publicaciones acerca del manejo de esta problemática, sobre todo a nivel de trabajadores de Pemex, que muy pronto quizá podamos contar con algunos ejemplares para nuestros radioescuchas. ¿Qué viabilidad tiene en este momento el corporativo Pemex, la viabilidad económica? ¿Cuál sería la viabilidad posible?
Bien, miren, hay que hablar con toda profundidad, porque es muy fácil decir, lo resolvemos, llegamos, no. Es cierto que los recursos no son suficientes, aún con todo lo que hemos planteado. ¿Por qué? Lo que tendríamos que hacer es una mejor captación por la vía de los impuestos, ya que somos uno de los países con mayores problemas de captación vía impuestos.
Claro.
En la medida que esto se va desregulando, uh-huh. En esa medida se le pueden regresar estos recursos, que son casi totales, se le puede ir regresando a Petróleos Mexicanos. No se puede sacar este dinero de Hacienda y decir, y no pasa nada. Sí, sí pasa, y pasa cosas muy graves, porque se tienen que cancelar programas, sobre todo sociales. En la medida que seamos mejores captadores de estos impuestos, podremos ir dando más a Petróleos Mexicanos. Pero además, con el dinero que sí hay, esto es lo interesante, con el dinero que sí hay, primero, pues abatir la corrupción. Segundo, están creando plazas, para que tengan una idea del público, plazas con 100 mil pesos mensuales.
O sea, de nivel de 100 mil
pesos. De nivel 100 pesos mensuales. Yo nada más le digo, eso es una sola persona, ¿eh?
Sí.
Para poder tener esta plaza, lo que hacen es una forma, finalmente son ingeniosos, ¿no? Son tramposos, pero son ingeniosos. Lo que hacen es reclasificar una plaza que ya existe para no darle información a Hacienda, cancelar dos o tres plazas de técnicos y entonces poder tener muy cómodamente un señor que ostenta una plaza de planeador de estratégico. La planeación estratégica en ninguna parte del mundo es a corto plazo. Entonces el señor que está ingresando en el 2004, aquí tengo los documentos, se los puedo mostrar, que está ingresando en el 2004, pues no va a hacer planeación estratégica, hará lo que sea, pero planeación estratégica de 15 años, pues ni el tiempo que va a durar en el puesto. Entonces, ahí hay dinero, los 8 mil millones al sindicato. Se los dan en tiempos de elecciones. Los sindicatos no son auditables por ley, no sé si lo sepa. Por lo tanto, no tendrían control de esos 8 mil millones. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, ese dinero sí lo hay. Ese dinero sí existe. Bueno, si hay poco, hay que racionalizarlo, y lo que ya comenté, irle quitando un poco a Hacienda en la medida que sea un mejor captador de ingresos y regresárselo a la empresa que le está dando vida.
Bien, la justificación a este reajuste tan verdaderamente tan fuerte de personal en esta empresa, ¿cómo se justifica o cómo lo observa el trabajador? Desde el punto de vista no de trabajador, sino de conveniencia para la empresa. ¿Es realmente una necesidad el reajuste de personal? Porque nos habla ahorita el ingeniero Echeverry justamente de una sustitución de 3 plazas de técnicos por una de un mando superior, de una persona que no viene con una experiencia, ni técnica, quizá ni administrativa, pero es sustituido. Entonces, no se está ahorrando nada despidiendo a 3 y trayendo a 1, porque es la misma cantidad que eroga en términos de sueldos y salarios. ¿Qué pasa?
Efectivamente, como usted lo acaba de explicar, no se ahorra nada la empresa en cuestión de dinero, ¿verdad? Pero sí, creemos que esta reestructuración que está haciendo Pemex no la está haciendo, no la está enfocando para que la empresa se desarrolle o sea en beneficio de un desarrollo de un pueblo, en este caso de nuestro país, sino lo está haciendo, esta estructura la está tomando, pero para ser una empresa prácticamente administrativa. ¿Administrativa de qué?
Eso es
lo que nosotros nos preguntamos, ¿de qué? Pues en este caso, pues, de los contratos que está llevando a cabo, los contratos de servicio múltiple, y precisamente en ese sentido está enfocando este tipo de estructura en la empresa, y no para el desarrollo de la país, o mejores a los tanto de la cooperación, como es posible, diferentes para poder y recurrir a los contratos de servicios múltiples. Eso es más que nada la estructura que está haciendo Pemex, ¿no?
Pues sí, es una acción o una serie de acciones que no están buscando realmente el replanteo, la reestructuración, ni siquiera para entregarla de buena manera, si es que la van a entregar de pleno al capital privado. Vaya, ¿cuál es la opción o la alternativa de modificar el manejo energético?
Bueno, no olvidar que en México, como en el mundo, se mueven intereses, finalmente.
Sí, sí.
O sea, no podemos decir que qué bárbaros, qué miopía, no saben lo que hacen, hacen una serie de movimientos y no les sale. No. Esto no es cierto. Decía una vez el ingeniero Cárdenas, yo los califico de corruptos, no de tontos. Hay gente muy capaz ahí, muy capaz y muy clara en sus intereses. Es obvio que si un diputado en la zona de la cuenca de Burgos, en el sureste del país, estados de Coahuila, ahí en Tamaulipas, lo han dicho en privado, mira, yo tengo 3 años en la legislatura, que es lo que dura un diputado actualmente, pero qué tal si me voy agarrando una concesión y me voy con chamba para 20 años.
Bueno, cada quien quiere sacarle provecho, ¿verdad? Miren, si me permiten, voy a agradecer las llamadas del público, porque todas han sido muy elogiosas por la valentía con que ustedes han venido a hablar al programa, y bueno, pues por supuesto nos apoyan muchísimo. Al señor Fernando Moeno, a Susana Cueto, a María Gloria Sánchez, a Ángel Germán Martínez, a Marily Cortés, a Susana Cueto, Jorge Pérez, Esperanza de León, Agustín Mondragón, Margarita Gil Leteticha, ingeniero Fidel Concha, Héctor Marrero, y tenemos además Jenny Holguín, Elizabeth Solórzano y Juana Gutiérrez. Todos ellos los felicitan a ustedes, y gracias. Bueno, yo les agradezco mucho estas llamadas. Bien, vaya, para terminar, porque ya tenemos unos cuantos minutos, sí quiero pedirles a ustedes opciones. Opciones de corto plazo y quizá de mediano o largo plazo. Opciones para poder retener este patrimonio nacional en manos de los mexicanos, y cómo lograr darle, bueno, viabilidad financiera. Si decimos que haya una reforma fiscal, está lejos, muy lejos. Ya pasó el tiempo en que pudo haber habido una reforma integral de parte de, digo, desde luego fiscal y de otro tipo, hacendario, que es mucho más amplio, ¿no? Pero no ha ocurrido, por lo que sea, no ha ocurrido. En principio porque el planteamiento no estuvo claro o porque fue contrario, digamos, al interés del pueblo y que hubo legisladores que no estuvieron de acuerdo, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que parece que no hay ninguna forma de darle esperanza al pueblo de mantener, de sostenerse incluso para que no haya esta privatización del patrimonio nacional. Dicho aquí por especialistas, por gente muy, muy analítica, sería un error muy grande que México dejara de mantener su, su propiedad estatal. Entonces, ¿cómo hacerlo a corto plazo? ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían las primeras formas, opciones, estrategias o instrumentos de una política distinta? A ver, por favor.
Mire, realmente no somos los únicos. La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera convocó a un foro el día 17 de mayo del 2001, donde hizo propuestas alternativas de nación. Y recientemente convocó a varios especialistas, entre ellos destacados investigadores como el ingeniero Fabio Barbosa, Víctor Rodríguez, los compañeros del Grupo Constitución 17, Antonio Gersenson y varios otros especialistas en el área, para que precisamente hiciéramos una propuesta alternativa a nuestro país, ¿verdad? Y en base a estas investigaciones estamos diciendo y estamos pronunciándonos de que el sector energético sea de inicio de dominio directo y exclusivo de la nación. ¿Esto qué quiere decir? Cero concesiones, ya cero contratos de servicios múltiples. De que la política energética no se base en el uso del gas natural para la generación de energía eléctrica, que es lo que se está haciendo con los contratos de servicios múltiples en la cuenca de Burgos. Sacar el gas, ¿para qué? Para supuestamente usarlo en la generación de energía eléctrica, ¿verdad? Y otro punto es que la política energética se haga en el marco de una planeación a largo plazo, que fortalezca las diversas cadenas productivas y que tome en consideración todas las fuentes posibles de generación de energía. O sea, que no única y exclusivamente que se base, como lo acabo de decir, en el gas. Que el sector energético se le dé autonomía de gestión con base a lo que acabamos de explicar, ¿sí? Una autonomía de gestión bien clara, bien definida, ¿verdad? Que la política fiscal y de impuestos hacia el sector energético sea tomado en consideración de costos de producción y el futuro de la propia industria, y no se supedite a mero interés recaudatorio, ¿sí?
Sí. Me parece muy interesante. Vaya, puntos. Creo que las ideas coinciden con las de muchas otras personas que han estado aquí, y bueno, nosotros las reiteramos. En verdad, las acciones son difíciles de realizar en la medida en que no haya una conciencia, sobre todo política, de que esto tiene que ser cambiado, pero desde el ámbito, digamos, del Congreso, porque es el Congreso el que tiene en sus manos el manejo de esto. Y bueno, sensibilizar a los ciudadanos, creo que los ciudadanos están sensibilizados, por lo menos nuestro auditorio que nos sigue en estos programas lo está suficientemente. Están esperando, desde luego, que toda la gente que asiste aquí, pues les dé una voz de esperanza, que bueno, puede ser manifestada en el con el voto, ¿verdad?, próximamente, o no sé, de otras formas de manifestación, ¿no? A ver, dígame.
Sí. Bueno, yo creo que para finalizar nada más, nosotros también vemos que quieren hacer una reforma energética, pero en el fondo, en los hechos, están violando la Constitución porque ya lo están llevando a cabo. Es decir, los contratos de servicios múltiples se están aplicando. Entonces, ¿cuál es esa ambición del gobierno federal de hacer la reforma estructurales que quieren hacer en todos los aspectos, si ya están violando la Constitución, están violando la Ley Federal del Trabajo, están violando todo absolutamente? Entonces, y ellos están necios y tercos que quieren hacer su reforma, sus reformas estructurales, y en los hechos lo están llevando a cabo.
Desgraciadamente sí sabemos que hay intereses transnacionales que están justamente detrás de todo esto y están triunfando, porque en connivencia, en congruencia, digamos, con los propios bueno, gobiernos ultraconservadores que nos tocan ahora, están pudiendo justamente poner en manos de estas grandes empresas patrimonios tan importantes como el petróleo, como el energético, que hoy resulta fundamental para países como Estados Unidos, básicamente para nosotros Estados Unidos.
Así es.
Y esto pues está plenamente comprobado con su injerencia en otros países del mundo, ¿verdad? Y nosotros no queremos que esto suceda en México, pero también sí queremos elevar la voz en este contexto, ¿verdad? Y no quedarnos con las manos cruzadas. Yo les agradezco muchísimo la atención de haber asistido a este programa y expresar valientemente sus puntos de vista. Yo agradezco a todos nuestros radioescuchas el haber mandado sus felicitaciones y sus llamadas, y nos despedimos de todos ustedes. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón y colaboraron en la producción Francisco Robledo, producción de cápsulas de Sonia Ramírez con las voces de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. El equipo que realiza Momento Económico dedica esta emisión y felicita a Socorro Montes y al nuevo miembro de la comunidad universitaria, su bebé. Irma Manrique les desea un excelente día. Mil gracias a todos.
Muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.